Muy buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán, esto es ¿Cómo está el patio? Edición 298, tercera edición, que celebramos en Mislata Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de esta emisora y también los que lo hacéis a través de Burchasot Radio o UPV Radio, o los que aprovecháis también para rescatar nuestros programas en nuestro canal iVox. Ya sabéis que podéis participar con nosotros en directo escribiéndonos en nuestro Twitter, @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, o en nuestro email adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. Es un email destinado a nuestro compañero Adrián Correcher, esa sección abandonadísima que es Adri Busca Novia. Pero bueno, en breve estará Adri con nosotros, que por cierto el otro día corrió la maratón, la finalizó, así que le felicitamos desde aquí y hablaremos con él para que nos cuente la experiencia. Javier Calderón, muy buenas, bienvenido. Hoy estábamos ya en situación, porque aquí en Mislata Radio son unos cachondos, nos han puesto Sobreviviré de Mónica Naranjo antes de empezar.
Yo no sé si esto va a marcar el tono del programa. Espero que no, ¿eh?
Cada uno ya que haga lo que quiera. Ramiro Calvo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Una jornada marcada porque esta mañana hemos desayunado con la muerte de Rita Barberá en todos los medios de comunicación.
Sí,
hemos
visto esa noticia. Yo me he despertado con la muerte de la exalcaldesa de Valencia. Y bueno, no será la noticia solo de la semana. Supongo que también coleará durante unos cuantos días más.
Bueno, tenemos muchos testimonios políticos que, claro, evidentemente han hablado sobre el fallecimiento de Rita Barberá, la senadora y exalcaldesa de Valencia, 24 años, la alcaldía de Valencia con mayorías absolutas aplastante. Bueno, vamos a hablar de ello, va a copar nuestra sección de actualidad, pero tenemos más secciones, tenemos la sección cultural de cine, Elisa, que también ha vuelto hoy. ¿Cómo está el patio? ¿Qué tal, Elisa?
Muy buenas.
Bueno, además hemos hablado, por cierto, Elisa, con la gente de Docs Valencia, Espai de No Ficción, las jornadas de Docs Valencia que se están celebrando, que justo comenzaban este mismo miércoles con un documental de Michael Moore, muy interesante.
¿Y nos traes la entrevista para informarnos un poco?
Sí, hemos estado esta mañana, Ramiro y yo, en la Filmoteca, y hemos hablado con Nacho Navarro y Pau Montagud. Luego, en pocos minutos, podréis escuchar la entrevista. Desde luego, muy aconsejable escuchar a Nacho y a Pau, que nos explican cómo se va a desarrollar Docs Valencia y las jornadas inauguradas. La primera jornada, Ramiro, que en realidad comienza en abril, pero esta jornada cero, un poco de sí. Exposición, ¿no?
Es como un aperitivo, ¿no? Podríamos decirlo así. Uh-huh. Ya en abril habrá una programación mucho más extensa. En esta ocasión, pues eso, empieza un miércoles, termina un domingo. Son pocas proyecciones, pero bueno, es un aperitivo, como decía.
Pues bueno, lo comentaremos, y Elisa, además más contenidos cinematográficos también, ¿verdad?
Claro, como siempre.
Pues eso será en breves instantes, ahora vamos al meollo, comenzamos. ¿Cómo está el patio?
Cuatro contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Pues muere Rita Barberá, la senadora y exalcaldesa de Valencia, puesto que ocupó durante 24 años. Ha fallecido de un infarto en un hotel de Madrid esta mañana de martes. La política valenciana, procesada por presunto blanqueo de dinero en el caso Imelsa, ha sido una de las grandes figuras del Partido Popular de los últimos años. Los servicios de emergencia que recibían un aviso alrededor de las 7 de la mañana se personaron en el hotel Villarreal, pero aunque le practicaron maniobras de reanimación durante media hora, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Rita Barberá. Noticia tremenda, inesperada, Javi, que nos ha sorprendido a todos esta mañana.
Sí, además es una muerte muy impactante porque además Rita Barberá, recordemos que este lunes estuvo declarando por el caso Taula, el caso del Pitufeo. Estaba en lo más alto de su momento negativo, por decirlo de alguna manera, y se convirtió en una muerte pues totalmente impactante, sorprendente y que, claro, no deja indiferente a nadie.
Ramiro, una primera valoración de esta noticia.
Hombre, pues es como decía Javi, sorprendente, ¿no? Nadie se esperaba ese fallecimiento, pero bueno, según parece, y han ido pues explicando algunos dirigentes del Partido Popular, como por ejemplo el exministro de Exteriores, Margui, Marguerite, para los amigos, pues estaba con una fuerte medicación por una depresión. Yo creo que no tanto por sus problemas judiciales, que quizás también, sino por el shock que le supuso perder la alcaldía en mayo del 2015. Yo creo que ahí fue donde empezó un poco el declive físico y mental de Rita Barberá, y todo lo demás, pues el caso Taula, también el caso Nos, donde no está imputada, pero también estuvo cerca de tener que ir a declarar, bueno, estuvo declarando como testimonio en ese juicio, pero no fue imputada. Pues creo que esos son añadidos, ¿no?, para su deterioro, pero creo que el primer golpe y grande fue perder la alcaldía de Valencia.
Y no solo eso, también la expulsión del Partido Popular, ¿no? Porque al final, todos estos casos de corrupción, lo que te pueden afectar a nivel personal, también un poco el desprecio de tus propios compañeros y, de alguna manera, pues, el insulto, ¿no?, que ella sentía, por ejemplo, con Bonich, que es le envió aquel famoso SMS, mensaje, diciendo ten cuidado, qué estás diciendo, etcétera, y con la gente joven, ¿no?, que venía empujando y no tolerando esos comportamientos de mantener el puesto. Y yo creo que todo esto también, pues, le afectó bastante.
Bueno, vamos a escuchar a testimonios, precisamente para luego un poco contextualizar esto, ¿no?, sobre el palo que le supuso perder la alcaldía, el desprecio de su partido, las críticas de otros partidos políticos. Luego vamos a contextualizarlo un poco con testimonios. Vamos ahora primero a escuchar las palabras de gente que ha sido un poco más diplomática, digamos, en este caso, como es el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que hablaba esta mañana así sobre Rita Barberá.
Hem de resaltar el fet de que ha estat 24 anys escollida democràticament alcaldessa de València, i d'aquí el nostre reconeixement profund. Això és el primer tema que volem ressaltar. La segona, per suposat, és de donar el condol, com he fet personalment ja, a la seva família, donar el condol al seu expartit, el Partit Popular, i, en definitiva, manifestar la condolència de tot l'Ajuntament per aquest tema. Com sabeu, acabem de decretar en el ple extraordinari, concretament, 3 dies de dol en aquest Ajuntament, i, per suposat, posem a la disposició de la família, pues, tot el que faça falta per part d'aquest Ajuntament, perquè pensem que és una falta que, a nivell personal, jo vull ressaltar que commociona, el fet que a mi personalment en aquests moments he de reconèixer que estic un poquit commocionat.
Bueno, también ha hablado Mariano Rajoy sobre Rita Barberá. Mariano Rajoy, visiblemente afectado y prácticamente abandonando a los periodistas porque no podía continuar con las palabras. Ha dicho un gracias y se ha marchado después de hablar. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy.
Transmitir a su familia y a todos los miembros del Partido Popular nuestro sentimiento y nuestro pesar desde la Dirección Nacional del Partido. En el Partido Popular estamos enormemente afectados. Rita Barberá le ha dedicado su vida a Valencia. Fue durante 24 años alcaldesa, elegida muchas veces por mayoría absoluta. Le ha dedicado su vida al Partido Popular. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy muy pocas fechas, cuando, en fin, tuvo que declarar, y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia, y realmente se hace muy duro esto, Muchas gracias.
Bueno, Mariano Rajoy, que decía que había hablado hacía poco con Rita Barberá, no sé si
yo creo que los asesores de Mariano Rajoy le tienen que recordar que lo mejor que puede hacer es no hacer nada, porque cuando toma la iniciativa siempre la fastidia, ¿no? Le envía un SMS a Bárcenas, habla con Rita Barberá antes de declarar, ¿no? Siempre mete un poco la pata. Lo mejor para Mariano Rajoy es no hacer nada.
Si las circunstancias hubiesen sido otras, si se hubiese conocido que ha hablado con Rita Barberá, seguramente hubiese sido eso una noticia de alcance, ¿eh?
Imagínate, pero como Rita Barberá ha fallecido, pues ha pasado un poco como de soslayo, ¿no? Yo también quería hacer referencia a las palabras de Joan Ribó, ¿no?, del actual alcalde de Valencia, porque yo quiero recordar que en junio de 2015, cuando Ribó llega a la alcaldía, pues en Rita Barberá lo que hace semanas antes es renunciar a su acta de concejal. Lo hace mediante un escrito, no va ni ella, y todo para no darle la vara de mando a Joan Ribó, ¿no?, para escenificar ese cambio de gobierno. Entonces yo creo que Joan Ribó pues ha hecho lo más inteligente, que es no parecerse a Rita Barberá y tener un poco de respeto institucional y poner en marcha todos esos mecanismos para que Rita Barberá, que ha sido durante 24 años alcaldesa de Valencia, pues tenga su reconocimiento de parte de la institución, del consistorio, y como digo, no parecerse a Rita Barberá, que es algo que a mí tampoco me gustaría.
Bueno, vamos a escuchar también a Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que también ha hablado al respecto.
En nombre del gobierno valenciano, lamentar la pérdida de la señora Rita Barberá. Es un dolor para todos los valencianos su desaparición, y al margen de cualquier discrepancia política, yo tengo que agradecer todo el esfuerzo que hizo para la transformación de Valencia. Durante casi un cuarto de siglo fue la alcaldesa de una ciudad que ha progresado notablemente, y en cualquier caso, desde el punto de vista personal, agradecer todo el trabajo que ha hecho por la ciudad y por la comunidad. También mandar un mensaje de cariño y de afecto a todas las personas que le querían, y muy especialmente a su familia y a sus amigos.
Diplomático Ximo Puig, también ha vuelto a escena Alberto Fabra, que ha hablado así.
Rita Barberá, una persona que se volcó por su ciudad desde el primer día que tomó la responsabilidad de ser alcaldesa y consiguió transformarla, luchando todos los días para hacer posible esa transformación. Y esa es la realidad. El recuerdo de ella tiene que ser el de una persona entregada a su municipio y a sus vecinos. Los últimos meses han sido muy duros para ella, muy duros, con muchísima tensión, y se le veía en los últimos meses muy deteriorada.
Bueno, Javi, esa es la realidad. Alberto Fabra, yo cuando escucho a Alberto Fabra pienso que he vivido un universo paralelo durante mucho tiempo, porque que es una mujer entregada a su municipio y que lo ha dado todo, también nos ha quitado mucho, ¿no? Bueno.
Bueno, sí, es una persona que tiene pues sus luces y sus sombras, obviamente. Lleva mucho tiempo en la alcaldía, según para qué valenciano puede suponer que ha sido una institución. De hecho, parecía como si fuese parte del escudo de Valencia. Y eso es cierto. Bueno, también hay que recordarlo. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Ribó y Ximo Puig, creo que han hecho un comportamiento, yo creo que lo correcto y lo que tiene que hacer un responsable político, que además representa a todos los valencianos, ¿no? Uh-huh. Los dos representan a la Generalitat y al Ayuntamiento, y creo que en esa parte institucional, como representantes públicos, creo que han hecho lo adecuado. Nos podemos preguntar si Ribó podría hacer una cosa contraria. Quiero decir, si Ribó se podría haber negado a ofrecer el ayuntamiento a los familiares, etcétera. Creo que nadie se podía imaginar una situación así, y creo que totalmente meritorio lo que ha hecho Joan Ribó.
Bueno, de las palabras de Alberto Fabra, Ramiro, ¿algo que añadir?
Bueno, pues Alberto Fabra en su papel siempre ha sido así un hombre de poca sangre, ¿no? Un perfil muy institucional, ahora continúa siendo senador, era compañero de Rita Barberá hasta que ella dejó el Grupo Popular y pasó al Grupo Mixto. Pero bueno, yo no estoy nada de acuerdo en esta costumbre de loar a los muertos solo porque se han muerto. Yo tengo una opinión muy crítica respecto a la gestión de Rita Barberá como alcaldesa en los últimos 24 años, y la sigo teniendo ahora que ha fallecido. A mí me parece que esta frase tan manida, ¿no?, de Rita Barberá transformó Valencia, bueno, pues la RAE dice que transformar es cambiar algo de forma. Si has estado 24 años al frente del ayuntamiento, es normal que la ciudad haya cambiado de forma. Otra cosa es si se transformó para bien o se transformó para mal. Yo creo que se han desaprovechado muchas oportunidades en la ciudad de Valencia para convertir el municipio en otra cosa de lo que es. Critico muchísimo el urbanismo de Rita Barberá, para mí totalmente depredador. Hay que recordar pues que los movimientos ciudadanos que tuvieron el valor de oponerse a sus políticas pues hacían uso de una imagen de una Godzilla con la cabeza de Rita Barberá, porque era eso, era depredar el suelo público. Tenemos el ejemplo de La Punta, una zona de huerta donde vivían 600 personas, que se expropió, se asfaltó y se dijo que iba a ser una zona logística para el puerto que estaba al lado. Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo es un solar donde solo tenemos cemento y no hay ni una sola empresa. Pero de allí desapareció la huerta, desapareció la gente que vivía allí. Uh-huh. Tenemos el caso del Cabañal, que al final no se hizo la ampliación de Blasco Ibáñez al mar, pero bueno, hasta hace nada estaba la amenaza sobre el barrio marítimo de Valencia. Tenemos otros casos como el solar de los jesuitas, donde estuvo a punto de hacerse un hotel de no sé cuántas alturas que ponía en peligro el Botanic. Pues no sé, yo creo que es un urbanismo totalmente nocivo, por no hablar del protagonismo excesivo que a mi parecer tiene el coche en la ciudad de Valencia, donde tenemos grandes avenidas donde los vehículos van a 80 kilómetros por hora y donde coger una bicicleta es jugarte la vida. Uh-huh. Cuando tenemos una ciudad con una orografía y un clima que precisamente favorece el uso de la bicicleta y por tanto tener una ciudad menos contaminada y más sostenible. O sea, yo creo... También podemos hablar de los grandes eventos, Fórmula 1, la Copa del América, etcétera. Es una política muy de escaparate, ¿no? Aquello de Valencia, qué bonita está, pero que era más de cara a los turistas que de cara a los que vivimos toda la vida en Valencia, que para mí es una ciudad pues muy sucia, muy incómoda, muy ruidosa y que ha desaprovechado muchísimas oportunidades durante el mandato de Rita Barberá.
Valencia en el mapa y ahora mismo, como dice Ramiro, llegan las loas de miembros del Partido Popular que hasta hace no mucho estaban criticando la figura de Rita Barberá. Bueno, recordemos que el Partido Popular aparta a Rita Barberá del partido y tiene que entregar el carnet. Bueno, pues... En estos universos paralelos que veníamos comentando, ahora escuchamos a Rafael Catalá, porque no hay que perderse el ataque que ha lanzado esta mañana.
Bueno, yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho, lo que ha dicho sobre doña Rita Barberá, y yo creo que, como digo, que es una persona que ha trabajado durante muchísimos años por el interés general, por el servicio público, y por lo tanto, yo lo que siento muchísimo es que haya tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada, en mi opinión. Yo he hablado siempre de la presunción de inocencia y ya digo, yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho y las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y sin ninguna justificación.
Bueno, Rafael Catalá, ministro de Justicia, que habla de conciencia. Este hombre, yo, por recordar a la gente que nos viene escuchando, que puede recuperar los podcasts o leer cualquier entrevista o reclamación de la gente... de las víctimas del accidente de tren de Santiago, con las que hemos hablado, con esa plataforma, Rafael Catalá, que ha ninguneado a esa gente, que ha faltado al respeto a esa gente, que ha olvidado el sufrimiento de familiares de las víctimas, y ahora habla de conciencia, que cada uno tenga la conciencia es alucinante.
Es curioso que un hombre que pide ahora respeto para los muertos cuando no tuvo respeto en su momento para los fallecidos en el accidente de Santiago. Esto la verdad es que me parece bastante lamentable todo lo que está pasando alrededor del Partido Popular en estos momentos. O sea, recordemos declaraciones de Maroto donde ponía a caldo a Rita Barberá. Un montón de declaraciones de un montón de dirigentes del Partido Popular, el cordón sanitario que le hicieron a Rita, que la ninguneaban, momento cuando se hizo la apertura del Congreso, que estaba pagando, buscando algún compañero para poder saludar porque todo el mundo la despreciaba. Uh-huh. Y ahora se muere y todo el mundo es como que qué maravillosa era Rita y dan ganas, pues no sé, es que es totalmente lamentable, ¿no? Uno puede ser respetuoso y puede hacer unas declaraciones respetuosas sin necesidad de hacer una exaltación del personaje y sin necesidad de ser excesivamente eufórico, por decirlo de manera, con respecto al personaje de Rita Barberá cuando hace apenas una semana era una apestada, totalmente apestada y repudiada por sus compañeros. Creo que es una hipocresía muy lamentable.
Bueno, hasta hace poco era la mujer de la que usted me habla, ¿no?
Rita Barberá. No se mencionaba el nombre para nada. Uh-huh. O sea, no se podía mencionar el nombre de Rita Barberá porque eso es lo que hace normalmente el Partido Popular con todos los que están afectados por la corrupción. No se puede mencionar el nombre, ese señor del que usted me comenta, etcétera. Pues con Rita Barberá ocurría lo mismo y en estos momentos pues aprovecha todo el mundo un micrófono para decir lo bueno que era Rita Barberá. Uh-huh. y lo maravillosa que era y vuelve a ser la alcaldesa de España y vuelve a tener, ha recuperado post-mortem el carnet del Partido Popular.
Ahora se carga contra la oposición y contra los medios de comunicación. Otro de los de consejos de hoy que para mí no tengo es Rafael Hernando. Vamos a escucharlo.
Estoy profundamente consternado y muy apenado por la pérdida de una persona que yo considero que ha sido una gran servidora pública, que ha sido tratada, en mi opinión, muy injustamente, cuando no por decirlo claramente, que ha sido linchada durante mucho tiempo, mediática y políticamente. Yo creo que sería bueno que todos reflexionáramos en torno a nuestras acciones, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite, ¿eh? Y yo creo que contra Rita Barberá se traspasaron todas las fronteras, ¿no? Y quiero lamentar profundamente lo que ha sido la actitud de Podemos en este asunto. Yo pensé que esta gente era de otro tipo, me han confirmado que no, me han confirmado mis peores temores.
Bueno, Ramiro, linchamiento el que recibió la gran gestora para Rafael Hernando, Rita Barberá, y además señalando una vez más a Podemos. Ahora comentaremos, ahora escucharemos a Pablo Iglesias, por cierto, que dice Rafael Hernando que pensaban que era de otra manera. Yo nunca he escuchado a Rafael Hernando hablar bien de Podemos.
Nunca,
entonces,
nunca,
cuando ha dicho esa frase pensaba que iba a decir algo bueno, pero no.
Igual en privado, como Aznar, que habla catalán en la intimidad, ¿no? Igual Hernando habla bien de Podemos en círculos más particulares. No sé, a mí, yo supongo, como no dicen nombres, bueno, ahora sí, Hernando ha hablado de Podemos, ¿no? Pero el ministro catalán no, Hernando habla, pues, del linchamiento, ¿no? Igual se refieren a los compañeros hace poco de Rita Barberá en el Partido Popular valenciano, ¿no? Hay que recordar que el propio grupo parlamentario del PP, el Escort Valencianes, le pidió su escaño como senadora.
Claro.
Fueron sus compañeros los que firmaron esa declaración, que firmaron el resto de grupos de la Cámara Valenciana, para que Rita Barberá renunciara a esa designación territorial como senadora. Así que ahora intentar un poco recuperar a Rita Barberá como una gran figura del Partido Popular, pues la verdad es que me parece un ejercicio de hipocresía brutal.
Hay un pequeño detalle, porque también dice linchamiento mediático.
Sí, 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 sí.
Es una cosa que me parece bastante bastante importante y bastante peligrosa, ¿no? Porque parece que ahora no se puede hablar, ¿no?, de Rita Barberá, no se puede hablar de las corrupciones que tuvo en su momento. Yo creo que en su momento, más allá, antes de morirse, que decía, ahora puede ser que tengamos un espacio de respeto y de intentar, pues, tampoco exaltarnos ni en lo bueno ni en lo malo. Pero parece que hay una crítica de que por parte de los medios se hablase de todas las corrupciones que relacionaban a Rita Barberá. Creo que cada medio es libre de opinar y de transmitir la información. No sé si,
todo eso, claro.
No sé si Hernando quería que los medios se callasen, ¿no? Y silenciados, y que no hablasen sobre todos los casos que envolvían a Rita Barberá.
Y además, es que Hernando es una persona que tampoco se corta, que también da hachazos a diestro y siniestro, y también los ha dado Rita Barberá a lo largo de su territorio
político. Pero esto es bastante recurrente desde que gobierna el Partido Popular. Recordemos que se hizo una reforma para que, en lugar de imputados, se hablara de investigados, para evitar la condena del telediario, que se llama, ¿no? Entonces, pues es una línea que sigue el Partido Popular, de intentar que los medios no den una imagen determinada de los cargos públicos, sobre todo cuando los cargos públicos, que casi todos están pringados, son de su partido. Entonces es eso, ¿no? Que los medios no digan tal, que los medios no digan no sé qué. A ver, hemos escuchado durante todo el día a periodistas que han seguido el caso Taula, como Juan Nieto y Ibars del Mundo, ¿no?, Loreto Chando de Valencia Plaza, que han sido muy criticados durante las últimas horas por su trabajo sobre la operación Taula, y ellos lo que dicen es que ellos informan a partir de los autos de los jueces, de las pruebas, de los testimonios que se dan en los juzgados, y por tanto ellos no hacen ningún juicio de valoración, simplemente están trasladando a la opinión pública unos hechos. Luego la opinión pública tiene que decidir si esos hechos son trascendentes, si no lo son. Estamos hablando del pitufeo de los 1.000 euros. Pero bueno, antes de que Rita Barberá dejara la alcaldía de Valencia, tuvimos el Rita Leaks. Todos nos supimos, claro, en qué se gastaba la exalcaldesa de Valencia el dinero público. En ir a hoteles, en bebida, en comida. Bueno, pues eso está ahí.
Claro, los medios transmiten la información, luego la opinión pública la digiere, y si se enfada y molesta ese tipo de cosas, pues es lógico y normal, pero la información tiene que salir. Y yo creo que este tipo de mensajes, o este tipo de señales, como que los medios de comunicación, pues cuidado, no os metáis mucho con los políticos porque pueden pasar este tipo de cosas, pues creo que culpabilizar a los medios o culpabilizar a la gente, o la indignación de la gente con lo que ha pasado con Rita Barberá, me parece asqueroso, la verdad.
O luego también se responsabiliza a las redes sociales. sí, sí. A los tuiteros, ¿no? Como ha hecho, ahora no me saldrá el nombre, Celia Villalobos, que ha responsabilizado a Twitter de haber casi matado a Rita Barberá. Bueno, pues es otro pasito que se da para ver si legislamos sobre las redes sociales, sobre los mensajes que se difunden y perseguir determinados mensajes.
Bueno, también se ha cargado, como hemos escuchado, sobre Podemos, y es que Podemos se ha ausentado de ese minuto de silencio que se ha guardado en el Congreso. Bueno, en recuerdo de Rita Barberá, vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias.
Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Lamentamos y nos parece terrible que alguien tenga que morir, pero se tendrá que entender que un homenaje político en un espacio político como es el Congreso, a nuestro juicio, no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción. Quizá tendría más sentido que en este hemiciclo homenajeáramos quizá a las víctimas de la pobreza energética o quizá a las víctimas de la corrupción. Bueno, creo que hoy toca guardar las formas.
Bueno, guardar las formas, Ramiro. Yo no sé si lo más adecuado era recurrir a la pobreza energética en esta situación y no participar en ese minuto de silencio, que bueno, cada uno es libre de actuar como quiera, pero yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido desafortunada la comparativa que ha hecho Pablo Iglesias ante los medios de comunicación, la verdad.
A ver, yo creo que con esa coletilla de guardar las formas, yo creo que Pablo Iglesias se ha tirado piedras sobre su propio tejado. Dices, si tienes que guardar las formas, pues te quedas al minuto de silencio, que es lo que yo creo que el grupo de Unidos Podemos tendría que haber hecho. Yo soy muy crítico con la gestión de Rita Barberá, pero bueno, me he preocupado en escuchar toda la secuencia, y lo único que hace Ana Pastor, la presidenta del Congreso, es decir, cuando se abría de nuevo la sesión, que se acababa de conocer la noticia, y era así, estaba casi coincidía una cosa con otra, y que se emitía un mensaje de condolencia a la familia y que se guardaba un respetuoso minuto de silencio. No se hacía ningún homenaje político, no se reconocía ningún gran trabajo de Rita Barberá, no se hacía ninguna mención a nada, no se hablaba de la alcaldesa de España, no se hablaba de nada de eso. Por tanto, creo que lo más lógico, como una persona que es todavía era miembro de las Cortes Generales como senadora, lo más lógico era estar allí y hacer el minuto de silencio y luego pues continuar con la sesión.
Javier, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues yo lo veo un sinsentido, o sea, no veo la necesidad de hacer esta pantomima. Creo que ya van unas cuantas reivindicaciones de ese estilo, ¿no? Que más que hacer una política de contenidos, ¿no? De decir tu programa o qué quieres hacer de verdad, te dedicas a dar minutos de televisión. Y yo creo que este momento, pues no creo que fuese lo más adecuado. Cuando acababa de ocurrir una cosa como esta, en un lugar donde habían amigos o gente conocida o muy cercana a la persona que ha fallecido, pues se pide un momento, un silencio, un momento de respeto, pues creo que es totalmente irrespetuoso levantarte o ausentarse. Además, es dar la nota, ¿no? Y es desviar el protagonismo hacia ti, ¿no? Y al final es algo bastante, bastante feo.
Bueno, que en Twitter escribían en Mislata Radio que íbamos a hacer un análisis con un toque de humor en actualidad. Al final nos estamos poniendo muy melodramáticos, como me temía, con el tema de Rita. Por destacar algún momento divertido, Ramiro, algún momento, bueno, divertido entre comillas, porque también nos lleva al esperpento muchas veces,
a ver,
de Rita Barberá.
Yo recuerdo, hay un vídeo en internet donde se puede ver a Rita Barberá tirando trons de vaca. Eso fue un gran momento, ¿no? Se ve que está contenta, está celebrando las fallas. Otra fiesta que
lo de contenta es así.
Sí, no,
se ve que está contenta.
Por no decir otra cosa, ¿no?
Está contenta.
Pues una, tú de vez en cuando también.
Le pongo
contento,
¿no?
Supuesto,
¿no? Sí. Es así.
Nosotros estamos todos los días contentos.
Bueno, las fallas, otra fiesta que se ha salido de madre durante los 24 años de gobierno de Rita Barberá. Porque también le interesaba, pero bueno. Y bueno, y se acerca Jorge Alarte, ¿no? A pedirle un tro de back para poder tirarlo. Y Rita Barberá le esconde la caja. Era un poco como... Es que Alarte, antiguo secretario general del Partido Socialista.
Mítico, sí.
Siempre quiso valiente, tocar, ¿no? Poder y no pudo.
Siempre...
siempre quedó ahí.
Tocó a Rita, que no está mal. Javi, ¿tú algún momento que recuerdes?
Hombre, yo creo que el momento estrella de Rita Barberá siempre será el momento de las Torres de Serrano, ¿verdad?
Sí, ¿no?
El momento del caloret.
Tal vez. Elisa, ¿tú alguno que elijas digas, ostras?
Como ha dicho Javi, el momento, no sé si a recordar, o yo tuve que hacer 3 intentos para poder ver el vídeo entero, lo siento mucho, me daba vergüenza ajena cada vez que llegaba a la tercera frase, no podía, ¿no? Pero bueno, es el momento del discurso del caloret.
Bueno, para nosotros ha sido un personaje recurrente, ¿no? A lo largo de 10 temporadas, 11 temporadas ya de Cómo está el patio, en el que hemos recurrido a Rita Barberá y hemos visto a humoristas como a Xavi Castillo, por ejemplo, que dijo que en su momento iba a colgar la peluca, me comentaba ahora Javi, antes de entrar al estudio, que iba a, que se planteaba hacer a Rita zombie en futuras actuaciones.
Claro, es un recurso que puedo utilizar, no sé, me parece un poco un poco bestia, la verdad. También, bueno, recordad que nosotros una vez nos apartó el micro.
Sí, en la Vuelta a España.
En la Vuelta a España, efectivamente.
Sí, quisimos hablar con ella, pero no quería
porque era el momento de los bolsos. Sí. Era cuando había surgido toda esta polémica de los bolsos de Louis Vuitton, entonces no quería acercarse mucho a la prensa. Le metimos el micro y nos lo retiró, vamos a decir, amablemente.
Pensó, estos no son de fiar, como la de Radio Manises.
Yo creo que Xavi Castillo tendría que hacer una despedida, un último espectáculo con todos los cracks que ha hecho sobre Rita Barberá, así como para matar el personaje, como
la traca final.
David Bowie con Ziggy Stardust. Y bueno, lo que comentáis del caloret, yo creo que es otra de las faltas que hay que ponerle al gobierno de Rita Barberá, que el caloret al final demostraba el poco apego y la poca protección que daba al valenciano, que también se notó mucho en sus políticas, porque ir al ayuntamiento a hacer un trámite y dirigirte en valenciano a los funcionarios era una cosa, bueno, era para vivirlo.
Bueno, pues nosotros también vamos a hacer una despedida a Rita Barberá. Habíamos planteado dos opciones, hacer un minuto de silencio o poner el caloret, porque justo es un minuto. Entonces el minuto de silencio en radio pues que queda un poco mal. Es nuestra despedida divertida, también no divertida en sentido de que estemos aquí descojonándonos porque se haya muerto Rita Barberá. Pues nuestra singular despedida a Rita Barberá, el caloret.
Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, y busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret faller, tenim que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera. Tots junts, ¡ya estem en falles! ¡Otra vez! ¡Ya estem en falles! Y con el inici de les falles, para que todo el mundo venga a València a disfrutar de les millors festes del món, ¡les falles!
Bueno, senyores, senyors, soc Xavi Castillo i felicite a tots de Com està el patio. I voldria convidar així el capità Moro, que vol dir una cosa...
Yeah, yeah, això ho pague jo. Yeah, com està el patio? Jo dic jo com està el patio, això ho pague jo.
Impureza informativa en Com està el patio.
Bueno, Ramiro, es que no somos de fiar, ya lo pronosticaron bien.
Yo creo que tenemos que ponerlo de coletilla. ¿Cómo está el patio? No somos de fiar.
Hay que hacer un jingle.
Bueno, nuestro recuerdo a Rita Barberá con ese caloret final y ya veis que ha centrado en su totalidad la sección de actualidad. Pero continuamos avanzando con más contenidos. Porque queremos hablar de Docs Valencia, Espai de no ficció, unas jornadas en el que el género documental es protagonista en la ciudad de Valencia, que se celebra en la Filmoteca de Valencia, como digo. 8 películas que integran esta edición cero, que se va a celebrar del 22 al 27 de noviembre. Es decir, que hoy mismo ya arrancaba, porque a pesar de que ayer tuvieron la rueda de prensa inaugural, hoy ya ha comenzado este miércoles con mesas de debate y la proyección del documental de Michael Moore, Where to Invite Next, es el documental de Michael Moore. Se van a proyectar 7 películas más hasta el 27, como digo, y hemos hablado con Nacho Navarro, Pau Montagut, que son los responsables de este certamen, así que vamos a escuchar la entrevista que hemos realizado aquí Ramiro y servidor en la Filmoteca. Bueno, pues estamos en la Filmoteca con Nacho Navarro y Pau Montagut. Comienzan las jornadas de Docs Valencia, Espai de No Ficció. 8 películas que integran la edición 0 de Docs Valencia. Unas jornadas que se apuestan por el género documental íntegramente, ¿no?
Sí, íntegramente. Y bueno, pues con el... pues con el afán de hacer un trabajo doble, ¿no? De atraer lo mejor de la producción internacional a Valencia y internacionalizar la producción valenciana que se produce aquí. Por eso ahora mismo nos encontramos en una jornada de escritura de guión y bueno, mañana habrá una de industria. Pero sí, se trata de incluirnos en el circuito de festivales y foros de cine de no ficción, de documental que hay en todo el mundo y del que Valencia, pues desgraciadamente estaba excluida, ¿no? Pues intentamos incluirnos, subirnos a este género que es el género cinematográfico que más en auge está desde hace prácticamente 20 años.
Estamos comentando que hay en Valencia festivales como la Mostra Viva, la Cabina, el Cinema Chove, que se está volviendo a apostar fuerte, ¿no? Digamos, por la cultura, pero no había ninguno que apostase íntegramente por el género documental. ¿Qué os ha llevado a lanzaros a apostar por este género?
Sí, bueno, aparte del género documental, que desde luego es un nicho que tenía Valencia que explotar, que es muy interesante, también uno de los valores añadidos que tiene el festival, que más que un festival es una plataforma, el Docs Valencia, apostamos por la formación y por la industria, que creemos que el sector audiovisual valenciano necesita de estos servicios o estos canales para potenciar la industria valenciana.
Bueno, este festival o estas jornadas que vienen de una idea que teníais en México, de un festival que se está celebrando durante 11 años en México, pero ya habéis comentado en la rueda de presentación que aquí va a haber personalidad propia, ¿no?
Sí, por supuesto. Sucursales y las franquicias se las dejamos a las hamburguesas y a las gasolineras. O sea, yo creo que en el ámbito cultural hablar de eso no tiene ningún sentido y además... principalmente cuando hablamos de cine documental, que, bueno, un festival de cine documental es una exposición de multiculturalidad, ¿no? Y el no asumir que estamos en lugares diferentes, con producción diferente, con públicos diferentes, pues es algo de lógico, ¿no? Y es las bases... Es lo básico para construir un festival de cine, adaptarse a las peculiaridades que afortunadamente tiene cada lugar, ¿no? Entonces, sí, se trata de implementar aquí en Valencia el aprendizaje que se ha tenido en México durante 12 años prácticamente para hacer 11 ediciones del Docs MX, pues ofrecerlo a la ciudad, al público y, como decía Nacho, pues a los productores y a productores en activo y para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo del documental, ¿no? En el género de la no ficción.
Y Nacho, también comentabais en la rueda de presentación que la idea también era generar un caldo de cultivo en la ciudad en el que se produjese debate, en el que se fomentase también la industria audiovisual, que ahora mismo está en declive aquí con el cierre de Radio Televisión Valenciana. El audiovisual valenciano también está mucho más apagado y tenemos una industria un poco más lánguida en Valencia, ¿no? Puede ser una buena manera de reactivarlo.
Hombre, nosotros apostamos firmemente porque este es un canal muy positivo para la industria valenciana, porque como bien decías, en estos momentos está, bueno, lánguida no, está casi, es casi inexistente la industria audiovisual valenciana. Hay grandes cineastas, grandes profesionales, pero igual lo que necesitamos en Valencia es una plataforma o estos canales que ayuden a juntar todos esos esfuerzos y a darles visibilidad e incluso un poco de apoyo a nivel internacional.
Bueno, y en esta edición cero, como habéis titulado en algunas entrevistas, tenemos ahí 8 piezas muy interesantes que se estrenan además este miércoles con el documental de Michael Moore, el nuevo documental.
Pues sí, es... hemos intentado como crear una muy pequeña muestra, 8 títulos, como bien comentas, de lo que pretendemos ser la parte fundamental del festival de Docs Valencia, como lo es de cualquier festival, que es la programación. Hemos intentado traer películas muy diversas y muy diferentes entre sí, ¿no? Yo soy de la opinión como programador que cuando acaba un festival de cine hablar de que una película es mejor que otra es peligroso. Es peligroso y habla mal de la programación porque se trata de traer películas que no son comparables entre sí, que son totalmente diferentes. Entonces, sí, como bien comentas, abrimos con la penúltima película de Michael Moore, que ya ha estado trabajando, ya ha presentado Michael Moore in Trumpland. Ahora en Estados Unidos, bueno, todos hemos conocido el activismo político de Michael Moore. Y bueno, pues él es precisamente uno de los responsables del auge que ha tenido el género documental pues desde principios de los años 90. Y después, pues a las 6 y a las 8 de la noche, bueno, pues hasta el domingo. Hasta este domingo, pues vamos a tener, pues lo que te digo, como una probada, ¿no? De películas, de lenguajes narrativos, de temáticas, sobre todo de países diferentes, ¿no? Que vamos a pasar aquí su obra. Y yo espero que la gente que acude a ver estas películas se quede con una buena sensación y con ganas de conocer la propuesta que vamos a traer en nuestra primera edición el año próximo.
Bueno, Nacho, pues precisamente por la del año próximo os quiero preguntar también, ¿nos podéis anticipar algo de lo que va a ser esa edición en abril?
Bueno, esa edición en abril será del 27, del 28 de abril al 7 de mayo, incluidos el Día del Trabajador y el Día de la Mujer, que son dos fechas muy señaladas, y tampoco queremos adelantar demasiados acontecimientos, porque la estructura del festival es muy amplia, tenemos que diseñar muy bien esta primera edición para que sea competente y atractiva para la gente. Pero bueno, seguimos lanzando pinceladas y noticias, hasta a través de nuestra web podéis estar informados continuamente.
Muy bien, pues nada, muchas gracias Pau y Nacho, y que haya mucho éxito en estas jornadas.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, Elisa, hay que hacer algo con los jingles que ya...
Sí, sobre todo con ese que menuda voz de pitufo tengo.
No, en general ya huele.
En general
un poco,
la tengo también, pero...
En general huelen un poco los jingles. Bueno, Elisa, hemos escuchado ahí, como decimos, Nacho Navarro, Pau Montagut, que les vaya muy bien en estas jornadas de Docs Valencia y estaremos también atentos para que se celebre en abril. Ahora hablamos de más noticias de cine.
Sí, empezamos hablando de Emilia Clarke, ya que ha sido noticia esta semana, porque tiene un nuevo proyecto en el que va a reunirse con personajes como Han Solo, Lando y, por supuesto, Chewbacca. En StarWars.com han anunciado que la actriz, conocida principalmente por su interpretación de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, se unirá al reparto del spin-off de La Guerra de las Galaxias sobre Han Solo, una película que todavía sigue sin título oficial. Bueno, pero sí se ha confirmado que Clark se une a Alden Ehrenreich, que ya hablamos de él hace tiempo con la elección de quién haría ese Han Solo en versión joven. Y Donald Glover, en su momento ya me costó pronunciar el apellido del actor elegido, pero ya, bueno, pues como he dicho, ya fueron confirmados hace tiempo, uno para Han Solo y otro para hacer de Lando Calrissian, respectivamente. Y en esta película, que se rodará en el 2017 y cuya acción acontecerá antes de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, pues parece que también tendrá su hueco Emilia Clarke, aunque no se sabe exactamente aún el personaje que interpretará, o al menos no lo han hecho oficial.
Bueno, Javi, ¿un aliciente más para ver la peli o qué?
Pues creo que sí. No, voy a decir, no, tal, da igual, pero no, sí, es un aliciente más.
Bueno, Emilia Clarke ya se está especializando en hacer esto de remakes de películas, porque ya ha aparecido la de Terminator también.
Uh-huh. Y bueno, decir que lo único que está claro sobre la película es que la dirigirán Finn Lore y Chris Miller, conocidos por dirigir también la Lego Película, que llegará a los cines de todo el mundo el 25 de mayo de 2018. Ya tiene fecha de estreno, aunque no ha empezado, aún está en fase de producción.
Bueno, Ramiro, tú eres de los que no quería ver la nueva de Star Wars, ¿no?
No, yo es que sé que es una herejía, pero para mí La Guerra de las Galaxias son las tres clásicas, ¿no? La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, y todo lo demás es merchandising, propaganda y negocio.
Pero vamos a ver, ni que fuese la cuarta de Indiana Jones, o sea, estas por lo menos tienen algo de calidad, algo.
Bueno, sí, algo hay, sí.
Es que con Indiana Jones hicieron un crimen brutal. Yo con estas por lo menos están algo más cuidadas.
Sí, sí, sí.
Intuyo que no te gustó La Calavera de Cristal.
¿A quién le gustó eso, por favor?
Bueno, pues Emilia Clarke, que será, ya es fichaje confirmado, ¿no? De ese spin-off de Han Solo. Ya es exprimir la gallina de huevos de oro con este spin-off. Ya las últimas películas me parecían que era un poco rizar el rizo. Pero bueno, veremos a ver qué tal Emilia Clarke. Por cierto, ya se han filtrado imágenes de lo nuevo de Juego de Tronos en España, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Y van vestidos o...?
Sí.
Porque ahí también...
Van vestidos.
Es noticia, ¿no? Ya han vestido.
Bueno, Elisa, ¿algo más que añadir?
No, ya está. Ya hemos hablado bastante de Juego de Tronos y de Star Wars por el momento.
Bueno, vamos a hablar también de un festival que se está celebrando de cine en España, en concreto en Gijón. Danos, Elisa.
Bueno, pues como dices, vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Gijón, que en esta ocasión es su 54 edición, con una programación de 151 títulos, de los que 80 son estrenos. Y bueno, como has dicho, desde el pasado 19 de noviembre ya comenzó el festival, y hasta este sábado 26 volverá a Gijón a ser la capital del cine de autor. Durante la gala de inauguración, que como he dicho fue el 19 de noviembre, se entregó el premio de honor al programa Días de Cine, que este año celebra su 25 aniversario en la parrilla de Televisión Española. Y la directora española Judith Colley preside el jurado internacional de esta edición, también formado por el productor David Matamoros, los directores Nima Yavidi y Claudia Pinto, y la programadora Kathleen Haney. En esta edición el festival vuelve a salir de Gijón y hay extensiones del festival en otras partes, aparte de Gijón, entre ellas Cangas de Onís, Colunga, Langreo, Siero y Villaviciosa, donde el público tendrá la oportunidad de ver 13 películas y programas de esta edición, y títulos de la retrospectiva de Mateo Garrone o de Pablo Hernando, y algunas de las películas participantes en las secciones, por ejemplo, de Yendes o de Gran Angular Asturias. Sobre todo de esta sección de Gran Angular Asturias es importante, bueno, es una de las secciones que mejor acogida tienen en el público del festival, ya que recoge una cuidada selección de títulos que por motivos diversos no entran en la sección oficial, pero que tienen un interés a nivel audiovisual. También cuenta además con una subsección dedicada a producciones asturianas, por lo que se gana a gran parte del público asistente. Decir que el FIX acoge este año además el segundo encuentro de mujeres cineastas, un espacio abierto en el que los participantes reflexionan sobre el papel de la mujer delante y detrás de la cámara, y acoge además la presentación de la asociación Cluster, que es una nueva asociación de la industria creativa y audiovisual de Asturias, nacida de la mesa profesional y del sector audiovisual asturiano, creada justo hace 7 meses por empresas, administraciones y profesionales del sector, y bueno, que se anuncia en este festival para ver, darle un empujón.
Bueno, pues el Festival Internacional de Gijón, Ramiro, uno de los veteranos de España.
Estoy pensando que nos vamos a ir, luego pasamos las dietas de las fabadas y eso, pero bueno, pinta muy bien, y pasaron un fin de semana en Gijón, en Asturias, bueno, y ¿quién diría que no?
Y en Villaviciosa, ¿no? Que siempre me ha gustado ese nombre. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero...
Eso nos ha quedado con eso.
Pero, a mí el apunte que has hecho en la noticia me parece muy acertado, Javi. Creo que sí, ha sido la guinda perfecta.
Es que Adri no está, recordémoslo, y alguien tiene que hacer estos comentarios.
Te tienes que tatuar Villaviciosa.
Villaviciosa.
Bueno, además de Gran Angular, que es una de las secciones más importantes, también tenéis secciones como AnimaFix, que muestra alguna de las propuestas más sugerentes y atrevidas en animación, o Enfant Terrible, el mejor cine infantil y juvenil del momento, o por ejemplo Géneros Mutantes, que muestra todo lo mejor de la sección de género puro, de terror y ciencia ficción, que haya ganado en los últimos festivales del mundo.
Bueno, Elisa, yo estaba pensando que tendrías que dinamitarnos la sección de actualidad de la misma manera. O sea, sí. Aquí la información del Festival de Gijón cuando y te Villaviciosa, porque me gusta mucho el nombre.
Cuando digáis nombres graciosos, os interrumpiré.
Voy a decir algo, pero bueno.
Bueno, el Festival Internacional de Gijón, que está celebrándose ya esta semana, pues estaremos atentos, que desde luego un festival muy prestigioso y una buena tierra, ¿no, Javi?
¿Algo sí, más excelente tierra, además. Sí.
Nos vamos a hablar más de también de un aniversario, en este caso de los Aragos Cinema. Bueno, lista también efeméride de los Aragos Cinema. El año pasado hablábamos con miembros de la Cinemista que desarrollan esta cooperativa que ha revivido los Aragos Cinema. Uh-huh. Y bueno, pues ya han llegado a su primer aniversario.
Sí, hoy os animo a que os unáis a la celebración de este primer aniversario de esta nueva etapa del Aragos Cinema. El viernes día 25, en última sesión, se proyectará para celebrar este aniversario el Guateque de Blake Edwards, del 68, con motivo de la celebración de, como hemos dicho, del primer aniversario de la actividad del cine. El precio de la entrada serán 6 euros e incluirá consumición. Y bueno, es una forma divertida y bastante cinéfila de celebrar viendo el Guateque.
¿Qué opinas de los Guateques, Javi?
Nada, no tengo una opinión formada sobre el Guateque, pero...
No, en general, no de la peli, que supongo la peli no...
Es divertida la peli, ¿eh?
El tema del de Cine Aragó, sí, yo creo que es un espacio que la verdad es que sí... Estás riendo, pero no quiere decir ni una tontería, que decir algo serio, ¿no? Sí, que siempre un espacio de verdad interesante dentro de la ciudad y creo que pues cumple un papel de poner, no sé, películas descatalogadas, etcétera, que yo creo que era un hueco que no había y que ha aportado bastante... durante este tiempo que ha estado en activo.
Pues sí, sí que es verdad. Y además el Guateque, como ha dicho Ramiro, una película muy divertida, muy recomendable. Desde luego para disfrutar del aniversario de Aragón Cinema, que por cierto estuvimos colaborando el año pasado con ellos, sorteando entradas, que tendremos que volver a hablar con ellos. Pasa es que luego nos liamos un poco con el sistema, tenían que hacer retweet, seguir, no sé qué, bueno, fue un poco rollo.
Yo de Aragón Cinema quiero decir que es una propuesta muy interesante, que todavía se tiene que consolidar. Y cuando cierre, si cierra en algún momento, no
augures.
Quiero decir que diremos, qué lástima que han cerrado los Aragón Cinema, pero es que no íbamos. Esas cosas que pasan en Valencia.
Sí, vamos poco. Sí, hemos ido un par de veces y muy poquito, pero bueno. La última vez yo fue viendo el docu de Frankenstein, de, precisamente, como he comentado antes, de las víctimas del Albia, es decir, que hace tiempo. Bueno, vamos a hablar de una última noticia. Relacionada con televisión, Elisa.
Sí, porque Netflix continúa preparando las nuevas entregas de uno de sus productos más exitosos, la serie de aventuras y ciencia ficción Stranger Things, por lo que habéis descubierto ya por la música, de la que ya ha comenzado la producción de la segunda temporada. Esta vez estará ambientada en el 84, narrará una nueva historia que involucrará a los personajes iniciales de la primera temporada, aunque veremos nuevas caras. Entre ellos es el caso de Brett Gelman, actor a quien hemos visto en series como Go On o Fleabag, y que interpretará en la temporada 2 de Stranger Things a Murray Bauman, un periodista caído en desgracia que se dedica a analizar teorías conspiratorias, lo que le llevará a investigar lo que sucedió en el pueblo de la serie. Con la incorporación de Gelman, la segunda temporada de Stranger Things ya sumaría un total de 6 fichajes, de 6 nuevos personajes, entre ellos el fichaje de Sean Astin, conocido por su papel en Los Goonies o El Señor de los Anillos. Y bueno, ya son 6 nuevos actores en el reparto de Stranger Things.
Bueno, una de las series de la temporada, ¿verdad? La temporada pasada, que causó un gran revuelo y mucha panza.
No sé si al final se ha confirmado si estará Eleven en... O sea, la chica que hace el personaje de Eleven.
Están confirmados todos los originales.
Es como algo bastante importante dentro de la serie.
Es el emblema de la serie, sí. Bueno, pero Stranger Things, que será para verano, ¿no?
Aún no tiene fecha de...
Supongo que saldrá junio, julio o así, ¿no? Bueno, pues también queremos cerrar el programa con una última noticia, en concreto de música. Bueno, Pep Jimeno el Botifarra, Ramiro, cuéntanos.
Pues sí, mira, aprovechando que esta semana era Santa Cecilia, que es la patrona de la música, aunque nadie sabe explicar muy bien por qué, el motivo. Es interesante, ¿eh? Había un reportaje en las provincias la semana pasada que decía, bueno, al final fue la patrona de la música, pero no sabemos por qué. Bueno, el Consejo de Valencia de Cultura, que ha otorgado la medalla de honor de la institución a Pep Jimeno Botifarra, a quien señala como el transmisor. En su fallo, el Consejo apunta que el éxito del cantante no se debe solo a su trabajo de recuperación de la cultura oral, sino también a su capacidad para añadir una sensibilidad moderna a toda esa tradición. Y es que Pep Jimeno Botifarra, junto a sus compañeros de Sarau, allá por los años 80, iba recorriendo los pueblos de su comarca, de la costera, desde su Xàtiva natal, en localidades como Barcheta, Moixent o La Llosa de Ranes, y iba grabando las canciones que cantaban los abuelos, los huelos, que dicen en aquella zona, ¿no? Y poco a poco pues fue recuperando esa tradición y la fue pues también cantando en los escenarios. En 2006 publicó Cien Pose a cantar cançons, que fue su primer disco, que fue premio Bidi al mejor disco de folk en 2007, y a partir de ahí pues todo ese trabajo de recuperación de la cultura popular que le tenemos que agradecer a Pep Jimeno y Montell Botifarra, un apodo que le viene de su familia en Xàtiva.
Bueno, pues suena Mesa Round, es parte de la banda sonora de Nola, uno de los documentales que se van a poner en el Docs Valencia este fin de semana. Con esto despedimos el Cómo está el patio de hoy. Adiós.